Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza hoy lunes el capítulo 59 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que reúne a comunicadores, aficionados, a personas de todas las profesiones, pero que nos une el zaragocismo para intentar debatir, explicar lo que nosotros lleguemos a entender, pero sobre todo que haya una confianza entre esta comunidad que hemos creado desde hace algunos meses, ¿no? Tenemos hoy a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández, que está a punto ya de conectarse con nosotros para echarle un vistazo a este empate a dos del Real Zaragoza en el plantío de Burgos. Si nos dicen al principio que el Zaragoza empata, muy bien. Si nos dicen que además marque el Real Zaragoza, formidable. Pero si resulta que tú metes el gol en el minuto 89 y el 2-2 viene en el minuto 90, en fin, ¿qué quieren que les diga? De esto hablaremos también. ¿Qué cosas les cuento? Evidentemente que pueden ser interesantes. El Twitter del Real Zaragoza, que es lo último que aparece, que he podido ver. La foto de Eugeni, la renovación del acuerdo con la Fundación La Caixa con el proyecto Genuine, la nueva semana defendiendo el León, que es una especie como de imágenes en movimiento. El equipo completa su sesión postpartido, que es una foto de un par de jugadores o tres, que cumple años Víctor Fernández, el entrenamiento postpartido, que es otra fotografía, una foto de dos balones, fotos de la afición en Burgos hace ya 21 horas y el titular, gracias afición por vuestro apoyo. ¿Qué más cosas os vamos a decir? Bueno, por ejemplo, que en Deportes Cope dicen que el Tenerife quiere seguir contando con Cordero, ya saben que se dijo que podía interesar al Real Zaragoza, y se acoge a su cláusula de rescisión. El Real Zaragoza querría ficharle por 3 años, dice Deportes Cope en Tenerife, pero su contrato es 300.000 euros por temporada. O sea, primero habría que rescindir su contrato y además pagarle. Hay dos partidos que se le van a proponer por parte del comité de competición a Petrovic por decir después del partido al árbitro: esto es una puta vergüenza, esto es una puta vergüenza, palabras textuales que aparecen en el acta. Luego, después de cumplir los dos partidos, tiene 4 tarjetas amarillas y estaría a una de una nueva sanción, ¿no? Que nuestros queridos amigos del Inter de Miami, que es el equipo un poco patrocinado de todo esto del Real Zaragoza, dice que quieren a Busquets y Messi para la próxima temporada. No sé si eso nos viene bien o nos viene mal. Y luego que estuve precisamente ayer en el Auditorio Municipal de La Muela, pues con Isidro Libán y también con Juan Señor, que venía de Burgos, de ver el partido del Real Zaragoza y de hablar con Raúl Sánchez. Luego les contaremos alguna cosa de las que lógicamente se puedan contar, porque estuve hablando muy poquito tiempo y porque al fin y al cabo siempre hay que reservar la intimidad, ya que no se trataba de ninguna entrevista y a Juan Señor hace pues 40 años que lo conozco. O sea que saludamos a Salvador Asensio. Don Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Salvador.
Voy. Muy vale. Buenas tardes. Es que a veces le das al micrófono y sí, parece que no se ha encendido, luego resulta que sí que se ha encendido, entonces lo apagas sin querer y le tienes que volver a dar. Pero bueno, ya estamos aquí.
¿Tienes el dedo frío o caliente?
No, lo tengo templadillo.
Tienes templadillo. Es que con el dedo frío a veces pues resulta que no funciona muy bien. O sea que, bien, supongo que en tus tiempos de un Real Zaragoza en primera división, de un Real Zaragoza competidor, que te hubiera marcado el gol del empate, el segundo clasificado entonces de la tabla, justo 3 minutos después de marcar tú, hubiera hecho que, en fin, las entrañas hubieran tenido fuego y hubieran salido de tu boca, ¿no?
Pues indudablemente, porque hay una cosa muy clara. Vamos a ver. A este equipo le falta veteranía en defensa por un tubo, aunque tenga, y eso es lo incomprensible, jugadores que se presupone que ya tienen esa veteranía por lo que llevan jugado en la segunda división del fútbol español. Pero hombre, si a nosotros el Lugo, el otro y el otro y el otro nos hacen la vida imposible, nos paralizan el encuentro 23.000 veces, no hay cristiano que coja el ritmo de juego, coñe, hagan ustedes lo mismo, que no es tan complicado ni tan difícil, pues cuestión de dos dedicos de frente, que decimos en Aragón. O sea, es que es incomprensible que no se haga este juego sucio, asqueroso, vale. Que a mí no me gusta, vale. Pero mira, la productividad es la productividad. Y de 1 a 3 puntos hay una notable diferencia. Ah, y también quiero decir una cosa, que hay algunos que enseguida dicen: ya se mete alguien con el árbitro. Pues miren ustedes, La jugada del gol viene precedida de una falta clamorosa a Bermejo, que el señor colegiado, que es vasco, allí de esas hostias no deben ser falta, ¿entiendes? Entonces dice, siga usted, porque si pita la falta, la jugada no se produce. Y a lo mejor a la defensa del Real Zaragoza la coge mejor colocada de lo que ocurrió cuando pasó el lance. Por tanto, una vez sí, otra también y otra también, entre pitos, flautas, se nos escapan puntos que son realmente vitales. Y conste además que en esta ocasión a Ratón no se le puede decir nada en los dos goles encajados porque no tiene nada que hacer. Y otra puntualización más. Yo sé que con Ratón se juega, yo soy el primero, inseguro. Para mí es un portero que crea inseguridad en la defensa. Y si la defensa está inseguro todo el equipo. Entonces, es un hombre que no, que a lo mejor en el segundo gol pudo salir de otra forma, que pues no lo sé, pero tampoco es para decir que tenga el 100% de la culpa. Pero bueno, resumiendo, ¿hemos mejorado? Sí, ostensiblemente. Se juega de otra manera, se crean más oportunidades de gol, otra cosa es la falta de puntería, pero indudablemente tenemos un problema, y es que mejoramos, pero no marcamos las diferencias.
Exactamente. Justo lo que tú has dicho ahora mismo, Salvador, es lo que me comentaba Laura Ferrer antes de entrar en este minuto 32, ¿no? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Salvador, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pues, sobre todo, amigos y amigas que estéis ahí en ese podcast, mi minuto 32, pues le doy totalmente la razón, porque además esta mañana he visionado otra vez el partido más tranquilamente y efectivamente esa falta que precede a lo que es el segundo gol y el del empate. ¿Qué otra cosa es esa falta de concentración y de que esos minutos o esos segundos no se tenían que haber jugado? Pero que descoloca totalmente a la defensa y al equipo con esa falta que no se pita. Y por otro lado, en cuanto al partido, pues es como ver una serie de emoticonos. O sea, ayer mi cara empezó escéptica de decir, bueno, nos enfrentamos al segundo clasificado, al actual Zamora de la competición, no hacemos goles. De ese escepticismo pasé a la cara de esperanza, a la cara de alegría, de esperanza digo, porque los primeros minutos pues se dieron oportunidades para haberse adelantado en el marcador, empezó el equipo muy bien, de alegría con el primer gol, de nuevo con esa decepción, minutos más tarde otro fallo en cadena que acabó con ese empate a uno y de nuevo, bueno, pues una alegría en el minuto 90 prácticamente para pasar a esa tristeza y a esa pena con ese empate final 2-2 cuando los tres puntos estaban en el bolsillo. Cierto es que se empieza a ver la mano de Escrivá y del cuerpo técnico, veo un equipo muchísimo más vertical, creando oportunidades, creando ocasiones, lo vimos el día del Málaga, aún así tampoco alcanzó para lograr los tres puntos, pero es verdad que a este equipo a veces le falta, yo le digo que falta equilibrio, ¿no? Equilibrio ahora, porque antes la zona, digamos, defensiva estaba muy segura y ahora que falta ese equilibrio, es decir, dominar las dos áreas que se dice en una segunda división donde cualquier fallo te penaliza y cualquier acierto te puede llevar a la gloria.
Bueno, estamos esperando que la solicitud de Alfonso Hernández llegue, que está llegando ahora mismo, en estos mismos instantes, enseguida podrá hablar, pero mientras habla Alfonso, te voy a dar una mala noticia, Laura, porque acabo de recibir, como muchos miles de abonados a Twitter, de la agencia EFE, pues la siguiente noticia. ¿Estás preparada, Laura?
Totalmente, sí. Atención.
Bueno, el Papa Francisco descarta la posibilidad de ordenar a mujeres sacerdotes y aunque admite que hay que dar más lugar a la mujer en la Iglesia, insiste en que no es una privación que la mujer no entre en la vida ministerial. O sea que lo siento mucho, pero no puede ser sacerdota.
Bueno, pues vaya noticia, ¿no? En fin, bueno, yo sin comentarios.
Sí, porque no te puedo decir sacerdote, porque claro, con esto de la inclusividad, sacerdote, sacerdota o sacerdoto. A ver cómo se dice, pero bueno.
Eso es.
Ay, Alfonso, Alfonso Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, estaba atendiendo una llamada importante y no podía, podéis disculpar que no haya empezado el programa con vosotros. Pero bueno,
caramba, una llamada importante. ¿Hay alguna noticia o qué?
No, no, pues no, una llamada personal y tenía, no, ah, bueno, no, bueno, estaba nervioso porque no podía, veía que se me pasaba la hora de inicio y digo, me va a castigar, me va a castigar.
¡Hombre!
Me va a castigar contra la pared, ya lo estoy viendo.
Un pedazo de pan, o sea que.
Pero bueno, con la noticia del Papa me has dejado más tranquilo.
Exactamente, yo también estoy mucho más tranquilo. Yo lo, no, ahora en serio, lo siento, porque me parece que es una evolución y que debería ser una evolución y que desde luego, bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero claro. Bueno, vamos a dejarlo y vamos con otra cosa incluso peor todavía, es decir, que te empaten 3 minutos después de que marques el segundo gol en el minuto 87.
Sí, pero bueno, dicen que las desgracias no vienen solas, pero sí, pero vienen acompañadas de algo, ¿no? Y de lo que vienen acompañadas es de la inconsistencia, ¿no? De lo que hemos hablado cientos de veces de este equipo, ¿no? Que aunque se le ponga un partido de cara, aunque lo trabaje de forma constante durante 90 minutos, pues hasta el minuto 92, hasta el minuto 101, ahí tiene que estar despierto y no es un equipo que sepa competir. Fíjate, estamos hablando siempre de la deficiencia goleadora, de la eficiencia anotadora. Últimamente también hacíamos alusión a la fragilidad defensiva del equipo. Y bueno, pues se volvió a romper, pues es lo mismo de la misma manera que contra el Málaga. Jugando con 10, te marca el Málaga, pues aquí en el último minuto la respuesta del Burgos, que es muy valiente, muy atrevida, pero vamos, un equipo maduro, un equipo hecho, un equipo que creyente de sí mismo, esa jugada no termina como terminó en el gol de Curro por encima de Álvaro Ratón desde el punto de penalti. Es prácticamente incomprensible, pero muy, muy, muy comprensible a la vez, la paradoja. Porque bueno, porque yo creo que todos estamos pendientes de que acabase el partido, pues sabíamos que esta desgracia, pues que no iba a venir, que podía venir, y no vino sola, vino con la famosa teoría de la manta, ¿no? Te arropas arriba, pues una vez que te arropas arriba, marcas 2 goles, nada menos que al Burgos, que es un equipo sólido y una auténtica muralla en todos los terrenos, y además eres capaz de meterle 2 goles y te dejas meter 2 goles cuando generalmente tienes cierta seriedad atrás, ¿no? Pero en definitiva es la finalización o la consecuencia de un equipo pues que sigue sin creer en sí mismo en ninguno de los sentidos, que necesita cambiar el chip a la espera de lo que pueda ocurrir en el mercado de invierno, que es ineludible para aspirar a cualquier tipo de objetivo, que vengan jugadores que le den al más textura competitiva al conjunto aragonés, y si no, pues habrá que cambiar el chip, y si vas a jugar con lo que tienes y un par de retoques más, evidentemente tienes que recuperar a muchísimos jugadores. Caso de Francho, caso de Francés, el que iba en principio de París, ¿no? Que me parece inexplicable el destierro al que están sometidos, salvo que haya una noticia en el caso de Francés que desconozcamos, ¿no? Que a veces hay cosas que se ensombrecen para que no lo sepamos, pero claro, un jugador al que estás colocando prácticamente en Sevilla hace 4 meses, o lo estás colocando, o hay informaciones que aluden a un posible traspaso, a que esté al fondo del banquillo junto a Jairo Quinteros, pues realmente te parece todo extraño. Por eso digo que hay que cambiar el chip del equipo en otro sentido. No sé, no puede hacer un fútbol de cara, no puede hacer un fútbol. El otro día ya se vio algún detalle, es un equipo que juega más directo, pero hay que cambiar completamente la fisonomía y sobre todo el carácter y la personalidad de un conjunto que tiene que entender sus limitaciones, ser consciente de ellas y armarse para sobrevivir una vez más. O sea, el modo supervivencia que hizo alusión Zapater es el que le veo ahora mismo al equipo, salvo que se produzca pues ese rearme en el mercado de invierno, que en el que podamos decir, bueno, pues vamos a estar más tranquilos y a lo mejor aparece alguna cosa más feliz, ¿no?, que lo que estamos viendo. Pero ya te digo que lo del empate a 2, que era por lo que me preguntabas, a mí me parece una auténtica locura, ¿no? Pero siempre estás pendiente, siempre estás en el alambre de decir, ¿es que va a ocurrir alguna desgracia? Bueno, pues efectivamente, la desgracia no viene solas.
Exactamente. Bueno, llevamos ya 13 minutos en este capítulo 59 de Minuto 32 con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Hemos establecido por dónde pueden ir los próximos minutos en cuanto al debate. Tengo también que decir que hay algunos oyentes, bastantes, que nos están escuchando. Por ejemplo, digo los más habituales e incluso que han participado con nosotros, ¿no? Luis Serrano, Julio Pascual, que últimamente se apunta mucho y con el que me gustaría también hablar. De momento, mañana hablaremos con León Mimoso, que me hace mucha gracia y me ha contestado que sí, pero Julio Pascual tiene muchísima experiencia y será muy interesante. Sergio Liarte, con el que también hablamos habitualmente. Chimo Ibáñez, también desde Valencia. Fernando Muñoz, con el que hablamos todas las semanas. Bego amigo que está siempre ahí, José Francisco Méndez, que me gustaría también un día hablar con mucha tranquilidad de su especialidad, la psicología deportiva y qué hay que hacer con estos jugadores del Real Zaragoza. Vamos Zaragoza 1932 o Nuria, y más que ir diciendo poco a poco a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Pero hablando del partido, luego hablaremos de Cordero, de los 300.000 euros que cobra, de la rescisión de contrato, de que para qué vale un director deportivo cuando prácticamente tenías que tener a los futbolistas ya decididos, porque estamos muy cerquita de entrar en diciembre. Pero vamos con lo que es el equipo, ¿no? Si habéis visto, Salvador, Laura, Alfonso, algún cambio. No me refiero solamente al cambio de alineación, sino algún cambio para que el Real Zaragoza gane partidos, para que llegue a los 50 puntos, para que no se queden cuatro victorias solamente y con los pocos goles que marca. Anda, que también es curioso que marcándole al Burgos la mitad de los goles que le han marcado en toda la temporada hasta ahora, resulta que solo empatemos. Pero bueno, ¿qué veis de positivo, por decirlo de alguna manera, en el nuevo Real Zaragoza?
Hombre, yo creo que se ha cambiado de actitud. Yo creo que es un equipo con todas las deficiencias que todavía tiene, que las tiene, más en bloque, más sabiendo a qué juega. Con Carcedo había momentos en que decías, pero este equipo a qué juega. Juega a defender, juega a atacar, juega a nada, ¿a qué juega este equipo? Hombre, ahora por lo menos se le ven cosas y eso es un paso adelante indudablemente. Ocurre que seguimos con la penuria goleadora. A mí el Burgos, pues bueno, fue un equipo que sí, que es correoso, fuerte, duro, pero estuvo muchísimo mejor el Real Zaragoza que el Burgos de aquí a Lima, o sea, pero indudablemente, no solamente los dos primeros 15 minutos de ambas partes en los que todavía dominó más el partido, sino en el partido en general. Ahora bien, ¿qué le pasa a este equipo? Pues que si en la temporada pasada Gin, prácticamente con los mismos jugadores en defensa, consiguió que fuera una defensa de una altura que en estos momentos no tiene, hay que preguntarse el por qué. Porque son los mismos jugadores. Bueno, la ausencia de Francés, como bien ha apuntado Alfonso, yo en el comentario que escribo en Facebook ya digo que no la entiendo. O sea, para mí Francés es titular en este equipo sí o sí, y no hay más. O sea, por delante de Luis López y por delante de quien quieras poner, es titular. Y Jair rinde muchísimo más con Francés al lado que con otros jugadores, para empezar. Entonces hay que buscar el porqué. Por ejemplo, Grau. Grau es una sombra del jugador que ha estado en el arranque de temporada en otros partidos. Lleva unos encuentros que no sé qué le ocurre a este chico, pero que está a años luz del Grau que todos conocíamos y es vital en el centro del campo. Y hay que recuperarlo como sea. No, es que no sé qué le puede ocurrir. Bueno, en otro orden de cosas, si me traen un jugador que es delantero centro de 1,95 y es más malo que el Chavo Carro que dicen en Aragón, pues oiga, la pregunta es ¿para qué puñetas lo ha traído usted? ¿Qué se esconde detrás de este jugador que viene? ¿Qué motivos económicos hay o no económicos? Porque desde luego en el campo de juego no rinde absolutamente nada, con lo cual ahí está ocupando una plaza y una pasta que siempre es un dinero que se pierde, ustedes sabrán. ¿Qué pasa con Iván Azón? Porque a mí la reiteración de lesiones me está mosqueando mucho. Me está mosqueando en el sentido de que no acaba de terminar una, coño, y ya tiene otra. Cuando es un chico que la temporada anterior le dieron, le sacudieron y ahí estuvo prácticamente aguantándolo todo, toda la temporada. Luego, algo hay que también me mosquea en cuanto a Iván Azón hace referencia. Y lo que está muy claro es que necesitamos jugadores. Necesitamos un delantero centro que meta goles, señores. Y no hay más. Ayer Morata demostró lo que es un delantero centro. Salió y en la primera ocasión que tuvo, en una posición dificilísima, metió un golazo. Porque es un auténtico delantero centro. Y nosotros necesitamos un delantero centro que puede compaginarse perfectamente con Simeone, sin dudarlo. Y bueno, de Mollejo, a mí es un jugador que rinde en cuanto a que molesta, incordia, se bate el cobre, y eso crea incertidumbre en la defensa contraria, que siempre es interesante. Por tanto, ahí hay una serie de parches que indudablemente hay que arreglar para que este equipo se autoconvenza de que no es tan malo como algunos quieren ver o parecer, y que es un equipo que sin ser sobresaliente, vamos a decir que está en un aprobado alto y puede rendir indudablemente muchísimo más si de una vez por todas alcanza la serenidad y se le van las vías más de la cabeza.
Bueno, pues bueno. Independientemente, pues por supuesto que con la base de que hay que reforzar en el mercado de invierno ciertos puestos, porque esta plantilla lo que está es descompensada. En algunas posiciones tenemos muchos cromos repetidos y en otras posiciones pues tenemos muchas carencias. Es verdad, contando ese partido de Copa, son tres partidos desde que está Escrivá y su cuerpo técnico junto con David Generelo, y que sí que se está viendo otra cara del equipo, ¿no? Un equipo muchísimo más vertical y que está creando muchas más ocasiones, aunque de cara a puerta se sigue estando sin certeza, no se da... bueno, pues para marcar goles, lo vimos el día del Málaga, que se tuvieron muchas oportunidades y al final se empata en los últimos instantes, incluso ayer frente al Burgos, ¿no? Que el equipo comienza muy bien, embotellando al Burgos en su área, teniendo varias oportunidades y al final te vas solo con el empate. Desde luego que el trabajo, aparte de mental, porque este equipo también necesita confianza, necesita reforzarse a sí mismo, ser más solidario. Y, por supuesto, recuperar a futbolistas que quizás no estén en el nivel que nos tenían acostumbrados. Hablaba Salvador de Jaume Grau, que es así, ha bajado bastante, bastante el nivel. Lo de Alejandro Francés, bueno, pues yo digo también es verdad que dentro de que Alejandro Francés es un futbolista importantísimo en este equipo, el equipo que está trabajando con él, el cuerpo técnico, es el que está viendo habitualmente cómo está Alejandro Francés en este momento. Recuperar a Iván Azón va a ser importante, y a Cristian en la portería, al margen, ya digo, de lo que pueda llegar en el mercado de invierno. Un equipo que, como digo, se tiene que reforzar a sí mismo mentalmente, y sí que estoy viendo ese cambio de cara a cómo se ven en el terreno de juego con esas oportunidades que se están creando, aunque no se materializan. Y hay que recuperar a jugadores, porque fíjate, no hemos hablado de Manu Molina, que ha pasado totalmente al ostracismo, y es uno de los jugadores que llegó con la vítula de titular de la mano de Carcedo, haciendo buena temporada en el Ibiza, logrando ese ascenso con el equipo, recalando en el Real Zaragoza, y un Manu Molina que hasta ahora pues no hemos visto prácticamente más que muy pocos minutos y a principio de temporada de lo que podía dar.
Bueno, retomando un poquito la pregunta inicial, ¿qué mejorías hemos visto? Bueno, no lo sé. Realmente, sinceramente, yo no puedo contestar a esa pregunta si ha habido una mejoría. Ha habido un cambio estructural en lo que es la forma de jugar. Se juega con dos delanteros, eso está claro. Se juega un poquito más directo, bueno, pues en la búsqueda de jugadas residuales, en rechaces, en las peleas de Giuliano, en el Mollejo, que es de un perfil similar a Giuliano. Ha apostado por estos dos jugadores de arriba. Bueno, Giuliano ya lo ha apostado también Carcedo, pero Mollejo es la novedad. Luego en el centro del campo, la entrada de Zapater, y bueno, y la negación de Francés atrás para darle la titularidad a un Gigi López, que sinceramente, y con todo el respeto, yo creo que habría que mirar en el contrato si hay una cláusula de partidos que tiene que jugar, porque no lo entiendo muy bien, ¿no? ¿Mejoría? No lo sé. Si contra 10, el último clasificado, el Málaga, es incapaz de marcar, la mejoría en que está, que has creado más ocasiones, es que es lógico que crees ocasiones de gol. Lo que no es lógico es que crees, tires 24 veces a puerta y no marques. Eso habla muy mal de ti, más que bien. A pesar de que puedes ver alguna mejoría. Es un análisis, una reflexión muy relativa, porque es un partido completamente diferente a cuando juegas 11 contra 11. Y contra Burgos, sí, es un equipo que yo creo que se acerca un poquito más a lo que hablaba antes, ¿no? Es decir, hay una reagrupación del equipo, el equipo está muy junto, por eso está ahí Zapater. Es más un trabajo muy colectivo, muy de afear el partido, para que no ocurran cosas. Es muy muy Gin, ¿no? En realidad, salvo que Gin se juega con un solo delantero, pero es un equipo muy Gin, muy Juan Ignacio Martínez, en el sentido de que el equipo se siente fuerte cuanto más agrupado está, y el centro del campo, bueno, pues está más unido, ¿no? Al Burgos le costó transitar mucho, pero cuando lo hizo daño. ¿Os acordáis del primer gol, no? Recorrieron prácticamente 30 y tantos metros hasta que al final la metieron en la portería de Ratón, que tampoco es difícil. Pero lo que es una mejoría en dos partidos, es que en tres partidos has caído una copa con el tío Cesano, has empatado contra 10 y te has dejado empatar dos veces contra el Burgos y la última en el minuto 92. No sé, ¿se puede hablar de mejoría? Yo creo que es demasiado, ¿no? para utilizar ese calificativo. En cualquier caso, insisto, yo creo que es un problema. Vamos a ver, si este equipo, que prácticamente, digo, prácticamente es el mismo que se ha salvado en otras ocasiones, bueno, quiere decir que puede salvarse una tercera vez o puede competir una tercera vez en ese contexto, pues sí, puede hacerlo. Pero desde luego hay que buscar otras herramientas, hay que buscar otra filosofía de juego, o de no juego a lo mejor, es decir, nos arropamos lo máximo posible, porque claro, después de ver lo de Burgos, o sea, ya si no metes goles y además te los meten, pues tienes un doble problema. En el centro del campo no crea nadie, no metes goles, tienes a gente que pelea arriba, no mete goles, tienes gente atrás muy blanda, blandísima. O sea, es un claro candidato hasta entre los últimos puestos con este estilo y con esta forma, con dos delanteros que pelean, con centrocampistas que hacen kilómetros, pero los últimos 20 minutos se funden y hay que cambiarlo rápidamente, con una defensa que concede ocasiones infantiles, como en el último gol. Por eso no me atrevo a hablar de mejoría. Yo daría un poquito más de margen para ver realmente qué es lo que quiere Fran Escribá, pero desde luego, si quiere jugar al fútbol, con este equipo no puede jugar al fútbol. Y indudablemente, repito, incido en que tienes que recuperar a Francho y a Alzón en el campo, no en el banquillo. O sea, son recuperables en el campo. Por ejemplo, ¿qué tiene Francés? Lo sabemos todos. Cinco peldaños por debajo de Lluís López, y lo ha dicho antes muy bien Salvador Asensio, es mejor jugador que el catalán. O sea, es mucho mejor jugador. Y además, también lo ha dicho, que mejora a Yair. Yair se siente mucho más cómodo, sabe que hace una serie de coberturas que él no puede hacer a nivel de césped. Porque todos sabemos que Yair es muy contundente a nivel aéreo, en los despejes, en el cuerpo a cuerpo, pero hay momentos en los que quizás hay que aplicar un poquito más de inteligencia y en eso a Francés le mejora. La mezcla de Lluís López y Yair no funciona, es que no ha funcionado nunca. Entonces, pues en ese sentido es otra de los aspectos que yo creo que hay que incidir en ello para mejorar o ver alguna mejoría en el equipo. Recuperar a Francho y a Francés en el campo y, por supuesto, Azón como delantero, pero ya es un problema de recuperación física, ¿no? Problema de una segunda lesión que le tiene en el auténtico ostracismo y que le está haciendo muchísimo, muchísimo mal. Fíjate, los tres jugadores que han sido los pilares de las dos últimas temporadas para la permanencia, hay que subrayar, para la permanencia, pues los tres no tienen apenas participación, ¿no? Y luego hay otro aspecto también, que es que el Real Zaragoza tiene titulares, pero no tiene reservas. O los que son titulares pueden ser reservas. O sea, cualquiera puede entrar y salir, como lo estamos viendo, y el equipo no suma más. O sea, no mejora. Ha entrado Zapaté, no se ganan partidos. Manu Molina al principio era director técnico, perdón, el director de centro del campo, por supuesto, la supuesta mano del rey, que le llamo yo, de Carcedo, y ha desaparecido absolutamente. Bueno, si entra Bada, Bermejo, vuelta a otro jugador, no se nota mucho las distancias, ¿no? Cualitativas, no hay calidad competitiva, no hay calidad. Entonces, cuando no hay calidad para competir, tienes que partir de que tienes que crear un bloque competitivo, sobre todo competitivo, que quizás no nos guste cómo juegue, que quizás sea todavía lleve menos los partidos, pero desde luego, lo que no puede salir es a campo abierto, porque los equipos te van a destrozar.
Pues estamos en el minuto 28 de minuto 32 en su capítulo 59 con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Voy a decir unos cuantos oyentes que nos están siguiendo ahora mismo, como por ejemplo Enrique GG, Santig, Miguel Álvarez, Miguel Laorga, José María Obis, Francisco Fernández, Antonio Herrero, Arancha Martínez, Otto el de la moto y Almudena Sopeña. Hay más que voy apuntando y que iré más tarde, porque la cosa está muy seria, ¿no? Y la verdad es que no tenemos ningún tipo de motivos para estar contentos, ni con la vida misma, ni con la situación económica, ni social, ni política, ni de, bueno, nuestra propia vida, ¿no? A nivel de conjunto social. Pero el fútbol es esa parte, y tampoco, es decir, que no tenemos absolutamente nada positivo. Lo comentábamos antes de entrar en este espacio, y quiero que me habléis sobre jugadores que, como es el caso de Petrovic, que bueno, cuando termina el partido, Ratón lo hizo el día del, ¿cómo se llama? El Diocleciano, el Diocesano, sí, el Diocesano, Diocleciano era romano, el Diocesano, ¿no? Que se, bueno, que se expulsó posteriormente al partido, que ya no tenía ninguna solución. Lo mismo pasa por Petrovic. Hombre, no puedes decir lo que le dijo, que esto es una puta vergüenza, esto es una puta vergüenza. Y claro, no puede ser, porque el árbitro te lo va a oír y vas a tener dos partidos de sanción y tenías ya cuatro tarjetas amarillas. Coño, métete el puño en la boca. Salvador.
Sí, sí, te estaba oyendo. Hombre, igual se hace daño en la dentadura, no le pidas que se meta el puño en la boca. Yo, vamos a ver, hay que ponerse en la piel de los jugadores a veces. La adrenalina que llevan en el terreno de juego, lo que ha ocurrido, las faltas que les han pitado, el empate en el último instante, etcétera. Por ejemplo, a mí la tarjeta amarilla que le saca a Petrovic es una sobrada del árbitro, y te lo digo así de claro, porque no hay ninguna intención en esa mano, etcétera, que es por lo que se queja el jugador. Y luego, pues si nos acordamos de lo de Bermejo, pues tiene otra razón más para decirle lo de la vergüenza, que indudablemente hay que intentar calmarse, y sobre todo, si quieres pegar un grito, vete a 400 metros del árbitro y pega un grito, el alarido que espante al personal y al campo, pero déjate ahí toda la adrenalina que tienes que soltar. Yo creo que en eso hay que también, yo lo del psicólogo que hemos dicho muchas veces, creo que es necesario en el Real Zaragoza. Y tal cual se están dando los acontecimientos, me convenzco cada día más de que es imprescindible. Imprescindible un psicólogo que los hay, que han sido futbolistas y que han sido deportistas y que saben muy bien la presión y todo lo que sufre pues esta gente, que en realidad son compañeros, aunque él sea el hombre que tiene que poner en orden las cabezas. Entonces se necesita alguien que diga, oiga, cuando acabe usted el partido tal, oiga, no pasa nada, mire usted, etcétera, etcétera, hacerles un lavado de cabeza, que lo necesitamos como el comer. Y no un lavado, me refiero, con champú para ponerle bonito el pelo, sino un lavado...
A Petrovic complicado, ¿no?
Sí, lo va a tener complicado. Pero necesitamos eso, o sea, es que no se entiende. Si esto ha acabado ya, no vayas diciéndole... tal, tal, de tal, como hizo el señor Piqué, que se le importaba un bledo, le han caído cuatro partidos, como se ha retirado del fútbol, y dice, bueno, me he ido tranquilo porque he dicho lo que pensaba y ya está. Pero eso es algo que indudablemente no nos beneficia absolutamente en nada.
Bueno, realmente es verdad que en otras épocas aquí ha habido profesionales de la psicología que han estado en los vestuarios del Real Zaragoza, del primer equipo y de los equipos base también, ¿no? Trabajando y ayudando, que sería también importante esa figura, ¿no? La del coach, bueno, pues para hacer ese lavado de cabeza que decía Salvador. En cuanto al tema Petrovic, yo lo decía antes de comenzar, seré muy, muy ignorante, no lo sé, pero pienso desde luego que yo, por mi cabeza no pasa que Petrovic se quería borrar ni dejarse de borrar. En esos momentos ningún futbolista ni ningún profesional piensa que es que tiene cuatro tarjetas, que lo van a expulsar, que se va a perder el próximo partido y que va a dejar, es verdad, que deja cojo al equipo, entre comillas, porque se pierde otro efectivo, cuente con más minutos o con menos minutos, pero es un miembro más de la plantilla. Y claro, hay que entender también que dentro de esa profesionalidad pues son personas también en ese momento, bueno, pues el estado de nervios, en los minutos finales, esa tarjeta que comentaba Salvador, que también me parece exagerada, ¿no? Esa tarjeta por esa mano, que bueno, que sí, que en el reglamento lo dice, pero en el reglamento dice muchas cosas y hay muchas normas que a veces son bastante absurdas, ¿no? Y es verdad que se podía haber, bueno, pues retenido un poco, pero ya digo que en esas circunstancias es difícil, porque me imagino que más de uno de nosotros seguro que por su boca salió algún es abrupto, ¿no?, en ese momento con respecto a la figura del árbitro por esa jugada. Es verdad que Petrovic, y además dentro de ese currículum que tiene y de ese historial que tiene y de tantos partidos alrededor de él, que se tenía que haber controlado un poco, pero desde luego por mi cabeza no pasa que en ese momento a Petrovic se le encendió la luz y dijo, bueno, voy a decir esto y me borro el partido. Eso yo digo que no me entra en mi cabeza de ningún profesional.
Hablábamos del tema del psicólogo, ¿no? Yo, es un poquito también la figura del entrenador, que siempre cometemos, yo creo que en estos tiempos cometemos el error de que tenga que ejercer también de psicólogo, ¿no? La psicología yo creo que es un tema muy serio como para, bueno, pues para que el entrenador haga de padre, de madre y de toda familia de cada jugador, ¿no? Yo creo que es una faceta que el Zaragoza la cubrió en su tiempo, que lleva ya bastantes años sin tener esa cobertura. Y es muy importante porque igual que nosotros en nuestras profesiones hemos tenido una presión, nos metemos en un contexto que yo no descubro nada en absoluto. Hay gente muy joven, hay gente que tiene que vivir situaciones de muchísima presión, de circunstancias en el propio partido, ¿no? En el propio partido en la que tienes que tomar decisiones concretas, que tienes que saber actuar. Entonces yo creo que al Real Zaragoza, aparte de faltarle la figura de un entrenador que tenga unas características determinadas, ¿no? Como yo insisto mucho en la podía tener Jim, que simplificaba mucho, era por supuesto psicólogo, le falta también la figura de ese personaje, bueno, que tenga de referencia. Borja Iglesias lo tuvo en el Real Zaragoza, lo ha seguido teniendo, ¿no? Y bueno, ya ha reconocido públicamente en entrevistas pues que le ha ayudado muchísimo a mejorar. Hemos visto la evolución de Borja Iglesias todos, ¿no? A lo largo de su última trayectoria deportiva, desde que dejó el Real Zaragoza, ha sido internacional. Es un jugador que, bueno, que venía de Segunda División B. Entonces, todos esos escenarios son cambiantes y cada escenario exige, aunque tú seas tú mismo, exige circunstancias o decisiones concretas para ir mejorando como persona y como deportista. Y eso no puedes dejarlo simplemente a un entrenador, en manos de un entrenador o de un cuerpo técnico que, bueno, vete tú a saber de los conocimientos que pueden tener, porque en el mundo del fútbol hay de todo y para todo. Y además hablo de psicología porque precisamente yo creo que los equipos, si ya son situaciones comprometidas, las de jugador profesional, joven, que bueno, muchos no tienen mucha experiencia por su propia juventud. Fíjate, pues un caso Juliano, de responsable del ataque del Real Zaragoza, de un club con 90 años de historia. Bueno, pues el chico aparece en las redes pidiendo perdón por su cuenta, ¿no? Son cosas que hay que controlar un poquito más y que hay que llevarlas a un terreno para que mejore el rendimiento ya no solo individual, sino colectivo. Y el Real Zaragoza necesita esa figura. Necesita esa figura, pero no porque, pues que vemos todavía al psicólogo como si fuese un brujo, ¿no? Todavía yo creo que todavía sigue esa percepción, ¿no? Bueno, pues tenemos tal, pero ya los clubs modernos, los clubs actuales, tienen su equipo de trabajo y el Real Zaragoza debería muy mucho, bueno, pues si puede, además de mejorar el césped de la ciudad deportiva, pues introducir a este profesional o a estos profesionales dentro de su organigrama que sirven y sirven para mucho.
Sin lugar a dudas. Ayer, en el auditorio de La Muela, donde estoy para divertirme también, para estar con el público, vino Isidro Oliván, vino el primer día un jugador de Real Zaragoza tan importante como Andoni Cedrún, ayer estuvo Juan Señor. Le digo que estuvo Juan Señor porque vino además directamente desde Burgos. Y entonces yo le pregunté, lógicamente, digo, ¿has estado en el partido del Burgos? Sí. ¿Has hablado con Raúl Sanllehy? Sí. ¿Qué te ha dicho? Hombre, pues hemos estado hablando un poco. Yo no veo a Juan Señor como director deportivo del Real Zaragoza, entre otras cosas, porque ya me dijo Juan que él lo que iba a hacer, lo que no quería hacer, era ser responsable de algo en el que no tuviera capacidad. Una cosa es que haya un director general y otra cosa es que no haya capacidad de decidir. Él hablaba también de poder realizar otro tipo de cosas, pero evidentemente en la misma línea. No que todo lo haga el director general y todo sea su decisión, sino que tenga un equipo de personas que conozca la afición, que conozca, bueno, pues lo que es el Real Zaragoza, que conozca los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Aunque ya están algunos para meter mal desde dentro, ¿no? Que siguen estando desde dentro, quienes, bueno, de alguna forma están ocultando pues toda esta información y todo este proceso, ¿no? Pero a mí me sigue molestando y me sigue de alguna forma poniendo, no nervioso, que ya no me pone casi nada nervioso, por no decir nada, pero sí me está incomodando, ¿no? Como cuando tienes, yo qué sé, a correntías. Es decir, Joder, habla un poco, di alguna cosa, Sanjay, di quiénes son los profesionales que están contigo, porque si no tenemos informaciones que si ha habido 30 directores deportivos con los que se ha hablado, el asunto de Cordero en el Tenerife, pero que claro que tiene todavía 3 años de contrato y cobra 300.000 euros y había que pagar el dinero. ¿Y para qué va a venir Cordero o quien sea ahora mismo en esta situación? La verdad es que me da la impresión de que pasan tanto del asunto, que es que no se preocupan ni del club, ni del equipo, ni tampoco de los aficionados. Y no puede ser, porque un club de fútbol lo forman aficionados en torno a un equipo y en torno a un entrenador. Y eso ha venido ocurriendo y viene ocurriendo, independientemente de lo que sea la Romareda, la construcción y los 250.000 metros cuadrados para poder generar negocio. Pero que ya es hora, porque estamos a punto de entrar en diciembre, que Sanjay diga quién es su equipo, quién es su jefe realmente ahora mismo, no creo que sea Jorge Mas, para que sepamos de alguna manera cómo está. Porque desde ese paseo que se dio por los medios de comunicación oficiales al empezar la temporada, no ha habido absolutamente nada más. La presentación de los futbolistas.
Hombre, el problema de este club Paco, Alfonso y Laura es el oscurantismo. O sea, siguen la misma línea de la fundición que ha estado durante 10 años haciendo lo que ha hecho y dejando esto como un auténtico erial.
Y siguen, y están... algunos siguen.
Claro, ese es el problema, que es que realmente, ¿qué es lo que pintan ahí? Coñé que lo digan de una vez, porque la gente tiene derecho a saberlo. Que puede ser una financiera, que pueden ser lo que quieras. Que es de acuerdo que en este momento, desgraciadamente, el club es de ellos, que sí. Pero que el abonado que paga su abono, el que acude a la Romareda, necesita una explicación. Necesita saber cómo está en estos momentos funcionando el engranaje del equipo, que es tan importante a la hora de decidir cosas para lo que ocurre luego en el terreno de juego. Y no se sabe nada, y no se sabe nada porque no quieren que se sepa nada. Porque el señor director general, ¿a qué coño está jugando? Bueno, eso es lo que estamos pensando y diciendo absolutamente todos. ¿A qué juega? Porque estamos exactamente... No como al principio, yo diría que incluso peor que al principio, porque de cosas que se dijeron al principio, ahora, como dice el dicho, de lo dicho no hay nada. Pues entonces, ¿a qué juega usted, señor? ¿A quedarse solo? ¿A ser el Dios todopoderoso que rige los destinos del Real Zaragoza? Pues apañados estamos, porque usted, en mi opinión, no tiene capacidad suficiente para llevar, y lo está demostrando. Yo me remito a los hechos. No está demostrando usted esa capacidad para llevar esto adelante. Y si encima se convierte en el solitario, pues ya apaga y vámonos, porque indudablemente hay muchas cosas que resolver dentro del club, dentro del Real Zaragoza, desde comunicación, desde que todo lo que queramos decir. E insisto, siguen estando gente ahí que no entiendo qué puñetas pintan, que no entiendo qué contratos han firmado con ellos, por qué están obligados a tenerlos ahí dentro, porque sí, que lo expliquen. Mira que es fácil, que lo expliquen.
Bueno, desde luego que queda latente, claro y evidente que de la afición se sigue pasando, ¿no? Es a la hora de hacer esa campaña, que podrá ser... llegar más, menos, ser ridícula o no ser ridícula, pero es verdad que se sigue pasando de la afición desde hace muchísimas temporadas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la afición, ¿para qué cuenta? Cuenta para sacar el abono simplemente y para dejarlos totalmente solos o dejarnos totalmente solos y aislados, porque vemos cada 15 días cómo la gente sigue apoyando al equipo, se sigue desplazando, sigue viajando a pesar de la situación y sigue faltando esa figura, ese enlace entre la afición y el propio club. Hace muchos años que también existía esa figura y realmente, bueno, pues era un transmisor, un intermediario, ¿no? entre la afición y el propio club, al cual todos nos sentimos pues aislados, con falta de información, con lo cual llega a elucubrar todo este tipo de noticias, de dimes y diretes, de la gente que sigue estando en el club, la gente que no sabemos realmente cuántos están moviéndose sobre el entorno del club y de la figura del escudo del Real Zaragoza, que eso es lo más importante, y sigue faltando, como digo, pues esa falta de información. Hablaba Salvador de oscurantismo, pues es verdad, es que sigue faltando, bueno, pues la realidad de este club, lo que es la figura de ese director general que hizo ese recorrido, que ha hablado en muchas ocasiones, pero que realmente seguimos con esa falta de información y de saber hacia dónde nos lleva el devenir de este club que ahora deambula en esta segunda división y son ya más de 10 años.
Bueno, pues el otro día publicaba el periódico de Aragón que, bueno, que creo que habían contactado con 20 directores deportivos para, bueno, para recabar información sobre ellos, para conversar con todo esto. Esto no es muy normal, ¿no? No es muy normal cuando las plantillas se van construyendo prácticamente a un año vista en cualquier sociedad anónima deportiva que se considere como tal, ¿no? Y resulta que a prácticamente un mes de que empiece el mercado de invierno, es decir, cuando ya están absolutamente la mayoría de los jugadores elegidos por los clubes que quieran reforzarse, los que haya, porque recordemos que es un mercado, es una ventana muy tramposa en la que, bueno, mucha calidad no encuentras, y menos en segunda división. El Real Zaragoza está de cháchara con 20 personas diferentes, ¿no? Es que es una broma de mal gusto. A mí me parece una broma de mal gusto. O sea, primero ya con la renovación de Torrecilla, ya se hizo la primera gracia, que bueno, yo creo que la afición no lo hizo ninguna, por supuesto, y ahora te salen con esta, ¿no? Es que me parece poco serio. En cualquier empresa, hasta en una empresa de fútbol, que no son muy serias la mayoría, no solo la Real Zaragoza. Y luego, por supuesto, pues la información, no se puede dar información porque no se quiere dar esa información de quién es el propietario real, de quién es, bueno, en definitiva, de quién da las órdenes en este club. Yo creo que al final Raúl Sangieri está cumpliendo con su función de digamos, testaferro, entre comillas, de un grupo, y bueno, y está tomando decisiones y está dando la cara, pero esas decisiones pues vienen sujetas a un gasto mínimo, porque recordemos que el Real Zaragoza no ha hecho unas grandes inversiones, creo, en el mercado de verano. Tampoco creo que las hagan en el invierno. Yo creo que es un club que simplemente, bueno, se ha escogido por un grupo inversor, por un fondo de inversión muy conocido, pero que al final vienen sobre entidades, sobre instituciones que están arruinadas, y que, bueno, y que lo que intentan es pues reflotarlas de alguna manera, y si no se reflota, pues se abandona, y por eso esa información no la vamos a tener, ni soñemos que la vamos a tener en ese sentido. Pero en el aspecto deportivo, bueno, pues podría haber algún tipo de esperanza, ¿no? Hay que decir que esto va paralelo, lo deportivo con lo económico va en paralelo, pero bueno, muchas veces te puedes encontrar un Burgos, te puedes encontrar un Albacete, debemos encontrar equipos que tienen unos presupuestos bajos o tienen una situación económica que no son todo favorables como para aspirar a cosas, sin embargo, pues puedes estar arriba aspirando a ellas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Real Zaragoza rota en la figura de un único personaje, que es Raúl Sanjay, que bueno, que ordena y manda, pero en función de unas directrices que se le han marcado. Y esas directrices que se le han marcado, pues es un gasto mínimo, es decir, de mantenimiento, nada de mantenimiento mínimo para que nosotros no vayamos creyendo que se está haciendo algo, pues se cambia un poco el césped, se retoca un poquito esto, se retoca un poquito el otro, se renueva a los canteranos y así, bueno, pues distraemos a la gente un poquitín y aparecemos aquí como otra vez los otros salvados de la patria. Por lo tanto, esa información no la vamos a tener, ni la van a facilitar. Pero sí es sintomático y es paradójico el hecho de que se esté hablando a falta de un mes con 20 personas, que ahora parece ser que puede ser el director deportivo del Tenerife, Cordero, lo que ha dicho ya Paco, son 300.000 euros al año, 900.000 en los tres que le quedan. Bueno, tiene que llegar a un acuerdo con el club no sé si llegará a ese acuerdo de una rescisión de cláusula. El propio Real Zaragoza ya le ha dicho que no quiere pagar nada o quiere pagar lo mínimo, con lo cual pues esa es la situación del Real Zaragoza. Un equipo en ruina, en quiebra técnica, esa es la realidad, en quiebra técnica, que quiere sobrevivir,
por las circunstancias que todos sabemos, pues que hay un grupo fondo inversor que cuando vienen aquí, pues recogen a un cadáver y bueno, y con ese cadáver pues intentan pues darle un poquito de vida para su propio beneficio, ¿no? Se llama vampirismo.
Uf, bueno, pues vamos con algunos otros oyentes que están desde el principio. Ventura Garrido, Espartaco, Peña Zaragocista de Moyuela, León Mimoso, que mañana estará con nosotros aquí en Minuto 32, Mari Carmen Hernández, Lalcover, Carlos M., Pedro Miguel Amana, JP, La Grada, Ángel Luis Llamas, José Manuel, Antonio Gracia Drago o Pipo Bravo. Luego seguiremos con más oyentes también, porque hoy estamos bastante bajos de tono, bueno, contando las cosas como son o como queremos que seamos, que son, porque al fin y al cabo estamos muy preocupados por este Real Zaragoza. Pero llama también la atención el hecho de que el conjunto zaragozano esté pensando, primero, en continuar con Torrecilla y en continuar con Carcedo, y al final resulta que echa a los dos al mismo tiempo y paga cerca de 1 millón de euros. Que para traer a Cordero, que será muy bueno, pero que le conocen fundamentalmente en Tenerife, pues haya que pagar 900.000 euros más 300.000 de lo que supone su contrato. Entonces dices, solo tenemos dinero para cesar y solamente hay dinero para contratar a alguien que no sabemos qué va a hacer y que desde luego no es la persona ahora mismo que pueda ser adecuada, teniendo en cuenta cómo hemos dicho, el próximo mercado de invierno, que ya tenía que estar absolutamente todo hecho. ¿No estamos lanzando demasiadas cosas o incluso filtrando interesadamente a los medios de comunicación afines distintas cosas para que se piensen en diferentes circunstancias y al final sea un totum revolutum y comience a haber entre la propia afición disensiones apoyando una cosa o apoyando otra? ¿No puede estar algo también de esto siendo perpetrado por esa oscuridad del club para que la afición tampoco esté unida como lo demostró en el caso de Torrecilla y Carcedo?
Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que el tal Raúl, es que el apellido me resisto a decirlo, puede ser testaferro, pero aquí está demostrando que es un auténtico dictador. Me explico. Llegan a Zaragoza, llega el director general, el dictador. ¿Qué pasa, que no queréis a Torrecilla y a Cuartero? Pues Cuartero y Torrecilla os fastidiáis que se quedan. Porque lo digo yo. Incomprensible, pero cierto. Y como esas, una, otra, otra y otra. Si, como decía Alfonso, le están diciendo al dictador que cuidado con los gastos, que dinero poco, joder, con lo que nos han costado la salida de Torrecilla, Cuartero, Carcedo, etcétera, 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 llevamos una millonada. Con la llegada del muchacho delantero centro espectacular, pues más dinero. O sea, es que empiezas a decir, bueno, entonces, ¿dónde coño estamos ahorrando? Si es que estamos ahorrando en algún sitio o en algo, porque no estamos ahorrando en nada. O sea, es que es incomprensible. O sea, lo de este club es incomprensible. Y yo estoy de acuerdo en que no interesa que se sepa nada, pero vuelvo a decir lo que he dicho ya cada vez que intervengo. Un club de fútbol no es un negocio cualquiera, no es un negocio de compraventa de talleres, de pisos, de oficinas, de negocios, no. Un club de fútbol lleva detrás una afición, lleva detrás unos seguidores, lleva detrás el nombre de una ciudad, la quinta capital de España, Zaragoza. Lleva una serie de cosas que estos individuos no pueden ignorar, no deben ignorar. Y si lo quieren ignorar, ahí tendremos que estar nosotros, los primeros, dando la cara junto con los aficionados para decirles, ya vale de tomadura de pelo. Usted puede ser el dueño, pero esta ciudad, este nombre, este equipo, este club, estos jugadores, todos necesitan un respeto que usted no tiene. Por tanto, si usted no respeta, nosotros tampoco respetamos.
Bueno, lo cierto es que sí que hay que reconocer que este grupo inversor de inicio ha puesto una pasta para reducir esa deuda y una solución, la solución está en ascender a primera división, pues para que ellos puedan recuperar esa inversión, incluso para que el equipo desde luego retome a donde no tenía que haber salido nunca, que es esta segunda división que nos trae de cabeza en estas 10 temporadas. Es verdad, durante todas las temporadas, la tituladora de entrenadores ha hecho que en el mes de octubre, finales de octubre con noviembre, pues hayan tenido que ser despedidos, pues incluso también otros directores deportivos, como en su momento fue Lalo Arantegui, al igual que otros tantos entrenadores. Pero ahora estamos hablando del terreno deportivo, que es lo que nos interesa al fin y al cabo, porque este equipo tiene que salir del bache donde está metido. Y pasa todo ello, claro, estamos hablando de que a estas alturas ese mercado de invierno o esos fichajes tienen que estar ya sobre la mesa, incluso ya fichados. Por lo tanto, estamos hablando de figuras de directores deportivos o de secretarios técnicos que van a venir a estas alturas a no sé a qué, digo, por las fechas en las que nos encontramos. Y por otro lado, estamos hablando de los fichajes que necesita el equipo, que también podemos tirar del Deportivo Aragón, que por cierto está haciendo una excelente temporada junto con el División de Honor de Juveniles. Pero para ello también te tienes que quitar jugadores. O sea que volvemos a hablar de pagarles a jugadores o llegar a un acuerdo para rescindir contratos, si queremos que queden huecos, o sea, fichas libres, ¿no? Para afrontar todo lo que queda de competición, que es toda la segunda vuelta, dado que en estos cuatro últimos partidos que quedan, después ya comienza ese mercado de invierno. Por lo tanto, también hay que reconocer, como digo, en un principio, el dinero o la deuda que se ha reducido por un club que estaba prácticamente desaparecido, que incluso podemos decir que los propios empleados no cobraban hasta la llegada de este grupo inversor, y que vuelvo a repetir que todo pasa por llegar a conformar una plantilla y que el equipo regrese a la primera división, porque ahí se acabarán todos los problemas.
Bueno, yo, señor profesor, me he perdido. Hágame usted una pregunta, porque ya...
Pues, le hago... antes de hacerte la pregunta, Alfonso, ya sabes que me gustan un poco decir cosas que son interesantes también, ¿no? Pero que quizás no entren en el mundo del deporte, y soy un fanático de todo esto, ¿no? Raúl, que es su nombre, ¿no?, del director general, proviene del francés Radulfo, Radulfus y Radolfus, y esto es del nombre germano Radulf, que en el alto alemán antiguo estaba compuesto por el prefijo Rad o Rat, que significa aconsejar, y del sufijo Wulf o Ulf, que significa lobo. Así pues, en origen significa poderoso consejero. Es lo que significa originariamente, etimológicamente, que es una de mis debilidades, el nombre de Raúl. A lo que iba en cuanto a la pregunta es si efectivamente necesita una estructura mayor, necesita un grupo de personas, Raúl Sanjay, con la que trabajar, y que no se centre en una persona absolutamente todo, y que necesitaríamos saber realmente quién es su jefe directo aquí en España o aquí en Zaragoza. Porque, insisto, Jorge Mas no creo que vaya a ser con el 5% y con el Inter de Miami y con sus negocios particulares en los Estados Unidos quien le aconseje lo que tiene que hacer Raúl Sanjay.
Sí, pero quiero decir, saber quién es el propietario definitivo del Real Zaragoza, ¿no? De esta multipropiedad. ¿Tendría algún tipo de beneficio? Bueno, por supuesto, el de tener la información, ¿no? Que no es poco. Tener la información de quién son las personas que realmente están apostando por esto. Pero es que tenemos tanto miedo de saberlo casi preferimos seguir en la ignorancia, ¿no? Porque todos tenemos las sospechas, pues, de que al final somos el equipo B de un gran club, ¿no? En este sentido, por lo que estamos viendo, ¿no? Aparecen siempre, bueno, pues...
Y no del Inter de Miami.
¿Perdona?
Que no del Inter de Miami, precisamente.
No del Inter de Miami, más cercano a la capital de este país. Y bueno, y al final, pues sí, aparece una sinergia de jugadores que pertenecientes, aparece un anterior interés en un ex director o director deportivo que, bueno, que también tenía relación, Fran Escribá también tiene relación con esa línea de grupo de inversor que, bueno, que parece ser que viene de Madrid. En definitiva, es tan sencillo y tan complejo que va a ser, insisto, que va a ser muy complicado que salgan un día y digan, mira, pues estos son, porque creo que ni les interesa ni les conviene. Y luego bueno, está esa Junta General Extraordinaria de diciembre, ¿no?, en el que, una vez más, pues aquella exposición de la venta, perdón, del valor de la plaza del Real Zaragoza en segunda división expuesta por a bote pronto de 43 millones, que es increíble, pues va a sostener de alguna manera las cuentas y una situación de quiebra técnica en realidad, porque el Real Zaragoza solo puede sobrevivir vendiendo jugadores. Es la única forma en la que puede sobrevivir. Si no, es una auténtica ruina. El año pasado no vendió a ninguno porque vendió a Chavarría, pero no entra hasta la próxima repaso de cuentas, ¿no? Y por lo tanto, pues al próximo repaso de balances, por lo tanto, no se ha vendido ningún jugador, con lo cual, pues este año hay un desfase de 7 millones por 90 de jugadores. Con lo cual, quiere decir que no, el Zaragoza no está en condiciones de competir económicamente en el mercado con nadie. Y bueno, y ese ensombrecimiento de poderes unido a esta tristeza financiera, pues nos indica cuál es el camino del Real Zaragoza. Y al final todo se traduce, o sea, al final todo se traduce. ¿El Real Zaragoza dónde está en la clasificación? ¿Por qué está así en la clasificación? Porque no tiene un buen delantero, porque no tiene buenos centrocampistas, porque no tiene buenos defensas, porque no tiene buenos entrenadores. Es que al final el dinero no da la felicidad, pero acompaña un poco, ¿no? Y en este sentido, en el conjunto aragonés, que llevamos tantos años con tanta deuda y con tanta carga, y es cierto que ha habido una cierta descarga, pero que esa cierta descarga económica, o sea, liberación económica, ha ido dirigida principalmente, pues, a pagar a propietarios de acciones y a otras cuestiones, pues no está repercutiendo sobre la faceta deportiva. Si no, el Zaragoza pues estaría o disparado, o estaríamos hablando de un equipo fracasado con un presupuesto un presupuesto de 20 millones y un techo salarial elevado, ¿no? Realmente se ha elevado a 10 millones. La cuestión es si hay dinero para alcanzar ese techo salarial, ¿no? Y ya te digo, son cosas tan complejas y tan ensombrecidas, tan oscurecidas, que nos llevan a la confusión y yo insisto, todo ese océano de confusiones y de situaciones tan, tan extrañas se traducen en el equipo, inevitablemente. ¿Y dónde está el equipo? Pues el equipo es el reflejo. Te decía muchas veces, no, es que este equipo no tiene identidad. Y yo siempre digo, tiene la identidad de Raúl Sanjei. Si es la identidad que tiene, la que quiere su director general, que está pues en una autarquía, ¿no? O sea, es el que manda, o el que evidentemente toma las decisiones, o el que traduce las decisiones, o traslada las decisiones que se toman en el núcleo de la multipropiedad. Y así nos va, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos hablando siempre de lo que ocurre y estamos repitiendo y dando la vuelta siempre al ovillo, ¿no? Y al final es lo que hay, no encontramos soluciones porque las soluciones las tienen ellos. Las soluciones son apuestas sinceras, apuestas de cara, apuestas de una relación directa con la afición, tocar la fibra del abonado. Que se traduzca, si no puede ser, que se traduzca económicamente, se puede traducir a través del corazón, que muchas veces se puede llegar, no es tan difícil, no es tan imposible, utilizando muchísimas herramientas que tienen los equipos de club, que llegan a muchísima gente, que llegan y además llegan sin condiciones, porque yo creo que el abonado, el socio, el seguidor, el aficionado es incondicional, ¿no? Y yo creo que eso no se sabe aprovechar, por lo menos en el Real Zaragoza no se sabe aprovechar. Y sería una buena forma, por lo menos, de crear una atmósfera favorable, ¿no? Favorable en una situación difícil. Pero para todo eso hay que hablar, efectivamente hay que dar la cara, hay que decir cuáles son los objetivos reales, cuál es el objetivo, cuál es la situación financiera real, y no engordarla con una plaza de segunda que está valorada en 43 millones, que esa se inventó en el 2009 Agapito. Y bueno, y todas esas cosas pues hay que aunarlas y decir, bueno, si por aquí no puede ser, tiene que ser por otro lado, ¿no? Por el lado sentimental, por el lado emocional, por el lado de sentir el equipo propio, ¿no? Que lo sigue sintiendo la afición, pero bueno, pero se hace mucho para que no sea así.
Pues llevamos 1 hora y 2 minutos de minuto 32 en su capítulo 59. Vamos a tener ya que finalizar. Un minutito para cada uno de los tres, para Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Estamos hoy bastante, yo diría que bastante realistas. La tristeza es, bueno, también de alguna forma el sentimiento que se produce al ver la realidad como está, ¿no? Y no podemos estar ni mucho menos felices. O sea que, Salvador Asensio, lo último ya, en 30 segundos, un minuto máximo. ¿Qué es lo que te dirías a ti mismo mirándote al espejo y diciendo, hablando realmente de lo que es el Real Zaragoza ahora mismo y no de lo que tienes que contar que puede llegar a ser el Real Zaragoza, intentando pues no ser tan duro para los aficionados, para los oyentes, para los seguidores zaragocistas?
Si me miro al espejo y pienso en el Real Zaragoza, me saltan unos lagrimones y me mojo la cara, el cuerpo y todo del llanto. O sea, ¿qué quieres que te diga? Nosotros lo que no podemos hacer es engañar. Esto ha sido duro, efectivamente. Es duro porque lo requiere el momento. Engañan el dictador general y los que no nos dicen la verdad. Nosotros no podemos engañar. Y al oyente, por supuesto, a los amigos del podcast, no podemos decirle cosas que no son. Por tanto, no queda otra que remar contra viento y marea para sacar esto adelante, ayudando en lo que buenamente podamos.
Bueno, pues eso está muy bien, ese llanto, ¿no? Cuando te ves a ti mismo y es lo que te produce el Real Zaragoza. A Laura Ferrer, ¿qué le produce mirarse al espejo, mirarse la cara y pensar en el Real Zaragoza?
Bueno, pues casi vuelvo al principio, ¿no? Con esa serie de emoticonos por las que pasé ayer domingo viendo el partido, y a lo largo de este programa pues prácticamente lo mismo. Ahora me miro y digo, bueno, pues es que es lunes, estamos así como estamos, con esa realidad, con nuestra realidad que vemos del Real Zaragoza, con nuestras opiniones con respecto al devenir de este cruce tan querido, de este escudo de león que queremos verlo rugir, ¿no? Y que, como digo, estamos a lunes, que mañana martes quizás, pues mirándote el espejo empieza a cambiar un poquito la cara, ¿no? Que va a ser complicado y vendrá el miércoles y claro, va a llegar el sábado y no hemos hablado de que va a venir, que seguro que a lo largo de la semana, a través de los distintos podcasts, pues habrá que hablar de la visita de la Unión Deportiva Ibiza, que de nuevo la Romareda, seguro que el público va a estar ahí, porque como decimos, o como hemos dicho muchas veces, es una sociedad anónima deportiva, pero no al uso. Malditas sociedades anónimas deportivas que llegaron en su momento. Porque aquí hay sentimientos, porque aquí hay corazón, porque aquí hay emociones encontradas, y que de nuevo el sábado seguro que el equipo hoy va a estar en el terreno de juego y que la afición de nuevo pues va a intentar con sus ánimos y con su aliento que se consigan los 3 puntos, porque como digo, hay que llegar vivos al mercado de invierno. Esta asignatura pendiente, entre otras, que es la Romareda, este feudo que lo fue inexpugnable hace muchas temporadas y que vemos temporada tras temporada que prácticamente todos los equipos nos pintan la cara de una manera o de otra. Pero como digo, hoy es lunes, todavía con esa cara de tristeza y de decepción, y que poquito a poco seguro que se va animando a lo largo de la semana porque no queda otra.
Exactamente, pues Alfonso, tú si te miras ahora mismo al espejo, ¿qué verías si pensaras en el Real Zaragoza?
Pues una cara de mala hostia, de cuidado. Y porque, mira, esta bendita profesión que hemos tenido, que tenemos todavía, algunos, nos permite un contacto muy directo y te pasa a ti, le pasa a Laura, le pasa a Salvador, le pasa a todos los compañeros que tenemos o hemos tenido una cierta relevancia por ser informadores del Real Zaragoza. Se lo debemos a la Real Zaragoza y a nuestro trabajo. Pues tienes mucho contacto con la gente, con el público en general, con abonados, con socios, y estoy seguro de que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de cruzarnos, pues no diré cientos de veces, con aficionados que te preguntan. O sea, que te preguntan qué ocurre, qué va a hacer el Real Zaragoza, y muchas veces te sientes impotente. Yo soy de los que me paro y me gusta detenerme y charlar con la gente y con todo el respeto, porque además te preguntan con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, cuando te reconocen, e insisto que a vosotros seguro que os está pasando lo mismo, seguro que os ha pasado a lo largo de toda vuestra trayectoria profesional. Y te sientes con una impotencia terrible de decir, bueno, y les explicas las cosas y te miran como si vinieses de otro planeta, ¿no? Claro, ¿de qué planeta vienes? Pues vienes del planeta de la información, de que tienes información, de que sabes lo que está ocurriendo. Y lo decías muy bien, Salvador Asensio, es que nosotros, de alguna forma, tenemos que seguir luchando por la verdad, o sea, por la verdad auténtica, por la información que tenemos. Y no podemos mentir al aficionado y decirle, bueno, pues mira, esto es maravilloso, vamos a subir, bueno, como se hace siempre todas las pre-campañas, ¿no?, de verano, vamos a subir seguro, este equipo por historia, este equipo no sé qué. Y por eso digo lo de la mala hostia, ¿no?, porque me siento impotente por ellos, son los verdaderos protagonistas y las verdaderas leitmotiv de cualquier club de fútbol y sobre todo de este Real Zaragoza, al que tanto hemos dado y que tanto nos ha dado, ¿no?
Sin lugar a dudas, y por eso mismo este podcast, porque es un podcast donde nadie cobra y porque es un podcast que se hace sin ningún tipo de publicidad y, por supuesto, sin ningún tipo de imposición, cosa que hemos tenido hasta hace bien poco tiempo como consecuencia de que no les gustaba lo que decíamos. Pero bueno, a mí me podrán decir muchas cosas como a vosotros también, pero el caso es que nunca nos hemos bajado los pantalones, ni mucho menos, y siempre hemos dicho lo que nos parecía correcto, eso sí, con respeto y tranquilidad. Rápidamente decir que también han estado, además de los que hemos dicho, Chuse, RZ Un Sentimiento, Nacho Bonilla, David ZGZ, Edu, Angelito, Chupitero, David Cierzo, Josecico, Historia de Aragón y otros muchos que ya como son las 8 y 9 minutos cuando estamos en directo en este podcast, no puedo decir. Pues bueno, pues vamos a animarnos a tomarnos un vasito de agua, que eso viene muy bien, y a disfrutar de nuestras cosas. Salvador, Laura, Alfonso, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en este podcast y un fortísimo abrazo.
Otro para vosotros.
Otro abrazo,
Igualmente.
buenas tardes.
Muy bien, pues nada, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí, minuto 32, capítulo 59. Saludos de Ortiz Remacha y si Dios quiere, hasta mañana.